La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderles saludar en este viernes ya, por cierto, 19 de mayo de 2023. Aquí estamos todo el equipo, concluyendo una semana más. Espero que cada uno de ustedes en lo particular haya tenido una muy buena semana y que puedan disfrutar el fin de semana, que en teoría para muchas personas es de descanso, para otras no. Pero como quiera que sea, que haya cosas positivas, ya sea en su descanso o ya sea en alguna actividad que vaya a realizar. Todo el equipo nos congratulamos de tener el favor de su atención y le agradecemos entonces de antemano que nos acompañe. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? Lanzan convocatoria para la construcción de un nodo vial en el cruce de carretera Tezistán y carretera Colotlán en Zapopan. Las obras iniciarían en junio próximo. Ola de migrantes, principalmente de Haití, desbordan los albergues en Guadalajara, Guanajuato y Querétaro debido al cierre de un refugio en la Ciudad de México.
De manera intempestiva cierran ese espacio y el Instituto Nacional de Migración, violentando los derechos de esta población, viene y los deposita en las distintas entidades del país, entre ellas Querétaro, Jalisco, Guanajuato.
Nueva agresión contra policías estatales en Teocaltiche, en la región norte de Jalisco. No hay personas lesionadas ni detenidas. El Congreso del Estado da marcha atrás a reforma que quitaba derechos políticos a las mujeres.
Entonces, en concreto, creo que es una victoria de la lucha de las mujeres y también reconozco que mis compañeros escucharon el mensaje y supieron reconocer que era una reforma regresiva e impopular.
Sancionan a los policías responsables de la seguridad del Palacio de Gobierno tras los daños que registró el inmueble por el influencer Johnny Montesana mientras realizaba parkour. Un muchacho de 15 años de edad, amante de las matemáticas, pide ayuda para poder participar en la olimpiada de esta materia que se realizará en Singapur.
Nosotros lo tenemos que aportar todo porque el Estado solo está apoyando a lo que son educación básica, hasta secundaria solamente.
Aumentan agresiones contra la población LGBTTI en Jalisco, revela estudio realizado por organismos no gubernamentales. Con lesiones de consideración resulta una mujer de la tercera edad al desplomarse un elevador. Con mucho gusto les saludamos esta tarde aquí en este espacio informativo mi compañera Luz Valvaneda, quien estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas. Los números con muchísimo gusto se los recuerdo: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram. Por la plataforma que usted desee escribirnos, nosotros acá le estaremos leyendo y es un solo número para ambas. Ese es el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y ojalá que se pueda quedar con nosotros durante estas dos horas o el tiempo que usted tenga disponible para sintonizar Metrópoli al Día. De igual manera lo agradecemos y lo apreciamos enormemente. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos entonces para llevarle a usted todos los detalles de la información. Muy buena tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Metrópoli al Día. Déjeme decirle que ayer, afortunadamente, tuvimos un saldo blanco que por el operativo del partido Chivas América. Las autoridades de Zapopan indicaron que se registró saldo blanco tras el partido de ayer en el estadio Akron entre los equipos Chivas y América en una de las semifinales del fútbol mexicano y donde hubo una asistencia de 46 mil personas. La policía de Zapopan informa que retiró a 19 personas del estadio Akron por diversos motivos, sin detenerla sin detenerlas. Indica también que no se reportaron personas lesionadas. Lo que sí imperó fue la fuerte carga vehicular ahí en los alrededores del estadio, en avenidas como Periférico, Guadalupe y Vallarta. Y participaron en el operativo alrededor de 2,000 elementos de diferentes dependencias de Zapopan y Guadalajara. Esto, pues ciertamente, lo celebramos definitivamente, el hecho de un saldo blanco entre entre la gente pues que asistió a ver este partido de Chivas y América. Y nos vamos ahora con otras cosas. Usted sabe que la construcción del colector pluvial del Parque San Rafael tiene de alguna manera pues enfrentados a las autoridades, al CIAPA y a los ciudadanos. El CIAPA dice que socializó este tema, que explicó ya el tema. Vecinos del Parque San Rafael, algunos dicen que no es así. Los acusan justamente de haber tumbado muchos árboles. En fin, la problemática aún continúa. Y están en este momento, está la policía, que al menos estará 6 semanas apostada ahí por estos trabajos. Y aunque ciertamente pues no van a ceder en el retiro de la policía, el CIAPA responderá a todas las dudas sobre la construcción del colector pluvial del Parque San Rafael que tienen las vecinas y los vecinos, de acuerdo a lo que explicó la regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa.
Y acordamos firmar un acuerdo, una carta ahí en borrador, primero para garantizar que las vecinas se les resuelvan todas las dudas que tienen sobre la obra del CIAPA. El director dijo que sí, que estaba dispuesto a contestar todas las preguntas y que además garantizar que ellas sean interlocutoras con el director del CIAPA.
Este es uno de los acuerdos a que llegaron diputadas, regidoras y vecinas que se reunieron precisamente ayer con el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo. Y bueno, esta mañana estarán enviando sus dudas, las cuales recibirán respuesta en el mismo Parque San Rafael para el próximo lunes. Después de esta reunión que se sostuvo ayer, el compromiso del director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, es que van a permitir a los vecinos del Parque San Rafael el ingreso a las obras del colector pluvial, es decir, para que constaten, para que vean por sí mismos cuál es la construcción, de qué trata, cómo se está haciendo. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Candelaria Ochoa.
Vamos a entrar, quedamos de que, bueno, él dice que el... pues la gran fosa esa donde pusieron los tubos en serpentina, que nos la van a enseñar que no tiene cemento, que vamos a ir al tubo ese que escondieron de las torres San Carlos, en fin, todo eso lo vamos a hacer el día lunes.
Próximo lunes entonces, digamos que ahí está la agenda de actividades entre los vecinos, o con los vecinos mejor dicho. El CIAPA les estará recibiendo para que vean, constaten pues lo que ahí sucede. El próximo lunes sostendrán una nueva reunión justamente donde Candelaria Ochoa le reiterará la solicitud para el retiro de la policía estatal y las vallas metálicas con las que sitiaron el punto, provocando la molestia e incomodidad de los vecinos. De acuerdo con el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, estas se instalaron justamente para la protección de los vecinos y de los trabajadores. Y mientras dure esta obra, que al menos 6 semanas fue lo que dijo que estaría apostada, pues ahí estas vallas, entonces sería cuando ya estarían entregando precisamente la obra y por ende pues ya no tendría que haber policía ni vallas, ¿no? Pero dicen, si están ahí, es justamente para la seguridad de los vecinos y de los trabajadores. Y nos vamos ahora con otras cosas. La problemática de los migrantes pues no es una cuestión menor. Ya va usted a escuchar un poco más adelante en El Mundo al Instante una estadística que dan las autoridades de los Estados Unidos en cuanto a que una vez que concluyó el título 42 con el que se permitía la expulsión de los migrantes de los Estados Unidos por motivos de salud con el tema de COVID-19, ha bajado, dicen las autoridades estadounidenses, el número de personas que han llegado a la frontera con los Estados Unidos para buscar ingresar. Pues bien, el tema es de que mientras hay migrantes en nuestro país, algunos de los albergues han sido cerrados. Uno que era muy importante justamente para este núcleo de personas es el que estaba ubicado en Tláhuac, en la Ciudad de México, este albergue, que al momento de ser cerrado, pues generó una situación en la cual pues un numeroso grupo de migrantes, sobre todo de Haití, arribara esta semana a nuestra ciudad, lo que pues desbordó la demanda de ayuda en algunos lugares como el FM 4 Paso Libre. Eso lo explica su director, Enrique González.
El incremento de personas en movilidad humana por el área metropolitana de Guadalajara y en particular esta diáspora de personas haitianas tiene como su origen el cierre de un albergue administrado por la Ciudad de México en Tláhuac. Apenas el viernes pasado se realizó este cierre abrupto, donde se encontraban aproximadamente entre 4.000 a 6.000 personas. La mayoría de ellas personas que tenían un trámite de reconocimiento de la condición de refugiado en la Comar y otros que estaban a la espera de realizarlo. Y de manera intempestiva cierran ese espacio y el Instituto Nacional de Migración, violentando los derechos de esta población, viene y los deposita en las distintas entidades del país, entre ellas Querétaro, Jalisco, Guanajuato. Y a estas personas, inicialmente el Instituto Nacional de Migración, algunas de ellas empezó a dar formas migratorias, es decir, oficios para que durante 30 días pudieran transitar por el país y regularizar su situación migratoria, pero en los últimos días, a partir del lunes, martes, que llegaron estas personas, no les dieron documentación, entonces los obligaron a pues permanecer aquí para solicitar protección internacional o ver qué podían hacer con sus casos ante la Comar Delegación Jalisco que tenemos. De ahí el incremento que hemos vivido nosotros como espacio de ayuda humanitario y me parece que otros albergues, ¿no? Como tengo entendido que el albergue del refugio del Padre Alberto también y me parece que Cadipsi en Guadalajara. Entonces, pues invitar a los radioescuchas para que se solidaricen y puedan aportar algunos insumos de comida, de ropa o de apoyo directo hacia cualquiera de las organizaciones que estamos en el área metropolitana de Guadalajara y atendemos a esta población. Insisto, el albergue, el refugio del párroco Alberto Ruiz en Tlaquepaque, FM4 Paso Libre, Casa Escalabrini también en Tlaquepaque, o el propio Cadipsi administrado por el Ayuntamiento de Guadalajara.
Bueno, pues ahí escuchamos entonces al director de FM 4 Paso Libre, Enrique González. El Instituto Nacional de Migración le entregó a algunos migrantes oficios para que por 30 días no fueran molestados, en tanto resolvían su situación, pero el lunes comenzó el arribo a Guadalajara de extranjeros que no contaban con este documento. Este grupo deberá permanecer aquí en espera de que la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, Delegación Jalisco, les dé una respuesta. Es importante destacar que desde el pasado martes están durmiendo 125 migrantes más en el albergue FM 4 Paso Libre en Guadalajara. Pues ahí se está pidiendo o se está haciendo un llamado a la solidaridad de los zapatillos para apoyar con alimento y ropa en sus instalaciones que se ubican en Calderón de la Barca número 468. Y otros de los espacios que reciben migrantes en estas dos últimas semanas se ha duplicado. El paso de migrantes en el refugio Casa del Migrante en Tlaquepaque. Esto lo señala su director, el párroco Alberto Ruiz. Destaca que de 25 personas que acudían al albergue cada día, la cifra aumentó a 50. Pero la novedad es que se van rápido para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos, pues la mayoría porta el documento otorgado por el gobierno mexicano que les da 30 días de amnistía para resolver su situación.
Como ya tienen un documento para poder transitar libremente por el país, pues la idea de ellos es llegar a la frontera lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces se quedan un día, máximo dos, se van.
¿Más o menos cuántos contabiliza usted, padre?
Un promedio de 50 personas, ¿sí?
Indica que el cierre de un albergue en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México originó que aumentara el flujo de migrantes en Guadalajara, principalmente los que se dirigen a Tijuana. Pues era justamente lo que le comentábamos y lo que ya también destacaba precisamente la gente de FM4 Paso Libre. Y vayámonos con otros temas. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez con mucho gusto porque ya están preparando la construcción del nodo vial en el cruce de la carretera Tezistán y carretera Colotlán. Cuéntanos, Héctor, de esta obra. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarlos, radioescuchas. Fíjate que es un proyecto que estaba desde la administración de Aristóteles Sandoval y que no se llevaba a cabo porque no se ponían de acuerdo dónde le tocaba a la federación y dónde le tocaba al estado. Básicamente a partir del kilómetro 1 de la carretera Colotlán es pues ya federal esta vialidad, pero no se pone, sobre todo, bueno, más que decir quién se quién de quién era qué tramo, pues quién iba a poner el dinero para esta obra. Es un proyecto que tenía muchos años, una exigencia de vecinos de los nuevos fraccionamientos que están hacia la zona de Tezistán. ¿Qué es lo que reportan o lo que lo mencionan las autoridades? Bueno, en esta ocasión la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública publicó en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, el periódico oficial, así se llama, pues lo que es la convocatoria para que empresas que quieran participar en la construcción del nodo vial para la avenida Juan Gil Preciado y la carretera Colotlán. En este lugar, reitero, era un proyecto que estuvo muchos años en el tintero. Finalmente, pues se están solicitando tres empresas para sendos frentes de obra. Son tres frentes de obra para construir lo que, según nos mencionan, sería un paso a desnivel en esta zona. Una construcción de un paso a desnivel para agilizar el tránsito para toda esta zona de los fraccionamientos. Reitero, era un proyecto que desde la administración de Aristóteles Sandoval estaba programado. Lamentablemente no hubo partidas. En noviembre del año pasado ya la CIOP comenzó la intervención de la zona, inició la colocación de asfalto, construcción de unas laterales, también mejoramiento de la vialidad, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular en esta zona de la ciudad. Pero esta obra, bueno, aparece que el fallo se emitirá a principios de junio para que la construcción pueda iniciar en cualquier momento del segundo semestre de este 2023.
A principios de junio, pues ya no queda nada.
El fallo de las obras que serían las ganadoras en alguna parte del segundo semestre de 2023 es cuando se iniciaría los trabajos.
¿Y quiénes van a ser las empresas?
No se ha definido, es cuando se emite el fallo de la adjudicación, o sea, falta todavía el proceso. Lo que sigue es que las empresas se registren, presenten sus propuestas, se abren los sobres de propuestas y finalmente lo que se hace o se termina haciendo es que se elige a las ganadoras para que inicien la construcción. Por eso es que tampoco se define un monto, porque es a partir de lo que las empresas esté proponiendo como presupuesto.
La famosa licitación.
Así es.
¿Cuánto tiempo tienen para ello, para la licitación?
El concurso se lleva rápido, de hecho serían estas semanas, a mediados de junio tendría que estar ya el ganador, para que se inicie el trabajo seguramente para la última semana de junio, estarían iniciando la obra.
Te agradezco enormemente, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde, es mi compañero Héctor Escamilla Ramírez con la información. Y nos vamos ahora con otros temas. Se firmó un acuerdo entre autoridades estatales y lecheros. ¿Por qué motivo? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, fue firmado este viernes el acuerdo para el sector lechero de Jalisco por parte de autoridades estatales y pequeños productores de leche, principalmente para encontrar soluciones en temas como variaciones de precios, competencia desleal, falta de capacitación y tecnificación, entre otras cosas. Se instaló una mesa de diálogo o de trabajo en donde también participan, muy importante, grandes comercializadores de leche como Liconza, Nestlé, Danone, Sigma y Sello Rojo, entre otros. La secretaria de Agricultura en Jalisco, Ana Lucía Camacho, indica que se buscará una cadena productiva productiva justa, y también se buscarán apoyos para los lecheros. Hay que recordar, Mercedes, que tiran la leche, les conviene mejor, o es tan poco lo que le pagan a los pequeños productores de leche que en años anteriores preferían tirarla en el centro de la ciudad en protesta por el bajo costo en que le tomaban su producto los proveedores o las grandes comercializadoras. Bien, este día se quiere evitar eso y se firmó este acuerdo. De esto habla Ana Lucía Camacho, Secretaria de Agricultura de Jalisco. Escuchamos.
Este acuerdo tiene como propósito central no solo que continuemos en el liderazgo en la producción de leche, sino que esto se refleje en las familias que se dedican a este sector en todo el estado. Dependen de esta actividad productiva y son tan importantes para la generación de empleos y además para garantizar la seguridad alimentaria.
Bien, este acuerdo se firmó en Casa Jalisco este día y estaba por ahí, pues, algunos representantes de, por supuesto, también de lecheros importantes. El gobernador encabezó la firma de este acuerdo ahí en Casa Jalisco. Se informó que, por ejemplo, Jalisco produce el 21% de la leche que se consume en todo el país, con más de 2.800 millones de litros. 21% es lo que le aporta Jalisco a nivel nacional a ese sector, de ese sector lechero de la entidad. También se producen muchos empleos, y recordar, la queja permanente de los lecheros es que los proveedores y los grandes comercializadores les toman muy barato el producto y no les conviene. Es una de las principales quejas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se pugnaba por parte del sector lechero por la firma de este acuerdo, y hoy se firmó, y vamos a ver si es que cumple también las grandes comercializadoras de leche. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Que tengas muy buena tarde y muy buen fin de semana, por cierto, ya es viernes.
Ah, efectivamente, igualmente, igual fin de semana, muy buen fin de semana para todos.
Gracias, Claudia Manuela.
Hasta luego.
Hasta luego. Creo que le salió del alma, ¿verdad? Ay, sí, por fin. Bueno, Claudia, con el reporte sobre, pues, el tema de la leche, que en realidad esa leche no deberíamos de consumirla nosotros, debería de ser única y exclusivamente para los becerros. Pero bueno, hablando de precisamente los animales que a veces llegamos a explotar, incluso hasta de manera inmisericorde, hablamos también de las abejas. Las abejas que son esenciales, importantísimas para el ciclo de la vida. El día de hoy hubo, podríamos decir, una manifestación que fue muy dulce por parte de los productores apícolas de Jalisco, quienes acusan, digo dulce obviamente porque pues son productores apícolas, ¿no?, por la miel de las abejas. Ellos están acusando omisiones de las autoridades para controlar el uso de pesticidas que están matando a las abejas. No solo es un problema económico, sino un asunto que puede devastar toda la producción de alimentos a nivel mundial. Acusan los apicultores que tanto las autoridades estatales como municipales se lavan las manos en este tema. Así lo explica el presidente de la Asociación Ganadera Especializada en Apicultura, José Luis Rosales Muñoz.
En el caso de Atotonilco el Alto, el año pasado sufrimos una baja del 80% de nuestras colmenas, cerca de 670 colmenas.
Señala que la mortandad afecta también las colmenas silvestres. Aunque han acudido con autoridades estatales a pedir ayuda, dicen, le echan la bolita a la federación y por ello piden la intercesión de los diputados locales para mediar en el tema. Los manifestantes, algunos disfrazados y otros con sus equipos, repartieron muestras de miel a las personas en Plaza de la Liberación. ¿Qué tan importante? O fíjese cómo, de alguna manera u otra, con el paso del tiempo, de los años, de las décadas, venimos entendiendo quizás el papel fundamental que tienen muchos animales en la convivencia que tenemos con ellos, lo importante que son. Pero me parece que aún todavía nos falta muchísimo más por entender al mundo animal y podríamos mejorar mucho nuestra relación con él. Pero en el caso, por ejemplo, de las colmenas, de las abejas y de sus colmenas, con el tiempo se ha aprendido que no son para eliminarlas. Usted recordará, por ejemplo, que cuando aparecía una colmena en algún punto de la ciudad, llegaban los bomberos, le echaban jabón para acabar con ellas y fin de la historia. Ahora, sabiendo más lo que significan, lo que representan las abejas, entonces ya es que se procede de una manera distinta. Ya cuando entendemos el motivo, la razón, el porqué de otras especies, pues entonces me parece que las empezamos a respetar. Pero creo que todavía nos falta mucho en la materia. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. Sin duda alguna, en nuestro país hay gente muy, muy talentosa en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Pero lamentablemente no todo el mundo tiene el apoyo para poder brillar, para poder cumplir cada vez más metas y, por supuesto, poder generar una atención o llamar la atención, por ejemplo, a nuestro país o hacia nuestro país con ese tipo de personas. En el caso, por ejemplo, de las matemáticas, pues no todo el mundo somos brillantes en ese tema. ¿Y qué pasa si un chico sí lo es, pero no puede, por ejemplo, lograr este sueño de ir a una olimpiada en la especialidad? Pues porque no hay el recurso. Esa es la historia que le cuenta mi compañero José Luis Escamilla, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Ciertamente, de manera recurrente, estamos viendo de deportistas, futbolistas, que están buscando recursos para irse a algún evento internacional donde no tienen los recursos, no tienen el dinero, los medios para poder llegar a cumplir su sueño. Sin embargo, es poco común que ocurra lo propio con un jovencito de 15 años de edad que habitualmente tendría que estar metido pues, en el fútbol, en los videojuegos, en las novias, pero que este muchacho de 15 años del que te voy a platicar a continuación quiere hacer su sueño realidad e irse a participar en la Olimpiada de las Matemáticas que se realizará en Singapur del 22 al 25 de julio. Ya está prácticamente a la vuelta de la esquina este evento y él necesita reunir cerca de 120,000, 130,000 pesos para poder viajar a Singapur en compañía de su familia. Hoy pude platicar por teléfono con la señora Cecilia Guzmán, la mamá de Diego, quien decía que desde que su hijo está en tercero de primaria ha mostrado mucho interés por las matemáticas, ha participado en cualquier cantidad de eventos de este tipo y eso le valió para que obtuviera esta invitación a participar en la Olimpiada de las Matemáticas que se realizará, como te digo, en Singapur. Escuchamos, si te parece, a esta mujer quien explica por qué tiene que recurrir a una rifa, de la cual te platico regresando del sonido, a una rifa porque no ha recibido ni recibirá aparentemente apoyo oficial. Escuchamos, si te parece, a la señora Cecilia Guzmán.
Sí, porque también ha participado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Participó ahora en el Torneo Nacional de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la del DTECO. También en esa ganó primer lugar. Y pues son varias etapas las que les van haciendo. Nosotros lo tenemos que aportar todo porque el Estado solo está apoyando a lo que son educación básica, hasta secundaria solamente.
Justamente por esta razón es que este muchacho no ha recibido ni posiblemente no recibirá apoyo oficial, porque lo que habitualmente ocurre es que hay apoyos o recursos para los jóvenes o los niños que estudian en primaria y en secundaria. Este muchacho está en el CEBETIS, ya tiene 15 años y está en el CEBETIS, y bueno, seguramente lo que menos esperan las autoridades es que un muchacho a los 15 años esté interesado en las matemáticas. Es por esto que la familia ha decidido organizar una rifa de 100 pesos por boleto para poder financiar el viaje. Quienes compren un boleto de estos de 100 pesos tendrán derecho a participar en la rifa de una pantalla de 50 pulgadas que estará realizándose próximamente. Se me pasaba decirte, Meche, este muchacho, Diego Enrique Guerrero, está en Ciudad Guzmán, allá es donde estudia, allá es donde está desarrollándose, y bueno, la intención es que sea de Ciudad Guzmán para Singapur y que pueda cumplir su sueño. Si usted que nos escucha, amigo del auditorio, está interesado en participar en la rifa y en la compra de algún boleto, hay que llamar por favor al 341-151-9873, se lo repito, 341-151-9873, para poder comprar boletos para esa rifa de una pantalla de 50 pulgadas, pero más que eso, es poder hacer que este muchacho cumpla su sueño y sobre todo ponga en alto el nombre de Jalisco. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues ojalá que nos podamos solidarizar precisamente como sociedad, ¿no? Porque finalmente estas personas, como este joven, le dan ese plus y seguramente hay tanta gente valiosa, José Luis, que no necesariamente tendrá que ir a alguna olimpiada. Pero muchas veces no apreciamos, no valoramos ese talento que por mínimo que pueda tener alguien, le aporta justamente a la sociedad, al equilibrio, a tener estos valores que en algún momento determinado pues parece que los hemos ido perdiendo.
Sí, por supuesto, Meche, porque luego estos talentos, estos genios mexicanos no son aprovechados como debieran, luego llegan los países potencias, los conocen, los ven y dicen, oye, ¿cómo te llamas? Fíjate que me interesa platicar contigo, allá les dan todas las garantías, casa, escuela, becas y demás, y luego estos genios, tenemos la fuga de cerebros y terminan pues prácticamente trabajando o generando para otros países.
Efectivamente, la fuga de talentos. Pues ahí está la invitación para usted si desea ayudar a este joven a realizar este sueño, pues sería una muy buena oportunidad de sumarnos entonces a la causa. José Luis Escamilla, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y hablando precisamente del tema de los apoyos, en los últimos días, ahora sí que en la palestra informativa, ha estado ese tema del equipo de nado sincronizado mexicano, que se ha enfrentado pues a la situación de la CONADE. Dicen que la CONADE no les apoyó. La CONADE, por su parte, su titular, Ana Gabriela Guevara, dice que ya en algún momento determinado se les había dado una cantidad de dinero, pero pues que incluso hasta se lo robaron. La pregunta es, si se entrega un dinero, pues yo creo que tiene que haber una estricta vigilancia y supervisión de a ver si te estoy dando un dinero para tal o cual cosa, como en este caso, por ejemplo, para las competidoras, que se vaya demostrando en qué se gasta. En fin, el asunto, usted sabe, ha enfrentado a ambas partes. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Para bien y para mal, la nota es motivo de orgullo. La nota es también motivo de indignación. Nuria Diosdado y Jonah Jiménez encabezan el equipo de nado sincronizado que conquistó el oro en la Copa del Mundo, en la que convergen las mejores. Y entre las mejores, las mexicanas. Mexicanas que lo consiguieron a pesar de la falta de apoyo del gobierno federal, a pesar de la falta de voluntad de la Comisión Nacional del Deporte, encabezada paradójicamente por una exatleta de alto rendimiento que en su momento dio grandes satisfacciones al país, Ana Gabriela Guevara. Hicieron historia, forjaron un nombre en el deporte acuático de México y lo consiguieron con un mérito doble: su desempeño deportivo y, a pesar de que la Comisión Nacional del Deporte decidiera retirar becas y apoyos a quienes practican una disciplina acuática. Tuvieron que buscar patrocinios, tuvieron que buscar alternativas porque el apoyo de la CONADE jamás llegó. Así lo declaraba Nuria Diosdado, integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística, en entrevista con Telefórmula.
Desde hace unos meses se nos retiraron los apoyos por parte de la CONADE para asistir a competencias, para poder participar en las series mundiales o los eventos de World Aquatics, que es nuestro organismo rector de los deportes acuáticos. Y pues ya habíamos perdido dos series mundiales previas, así que era muy importante para nosotras poder asistir a esta, que era la tercera etapa de la serie mundial.
La respuesta por parte de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, no se hizo esperar. Afirma que está amarrada de manos, que hay conflictos legales y que las y los atletas se financien como puedan, porque eso no está ya en sus manos, afirmaba en entrevista con Ciro Gómez Leiva.
¿Quieren seguir vendiendo topper? ¿Quieren seguir vendiendo jabón? ¿Quieren seguir vendiendo trajes de baño, calzón? Porque pues eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal.
El tema, de acuerdo con lo expuesto por la propia CONADE, tiene que ver con desacuerdos, con falta de transparencia y la presunción de malos manejos presupuestales en las federaciones a las que la CONADE entrega recursos. Y para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tema va más allá. Se trata, afirma, de una campaña en su contra y que si no se otorgaron apoyos es porque no los pidieron.
Si no se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros, ¿cómo no? Lo vamos a hacer. Si, como dije, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo, es nuestra responsabilidad. Pero eso es una cosa, y lo otro es el sopiloteo, o sea, el utilizar todo para golpearnos.
Lo cierto es que entre 2020 y 2022, la CONADE redujo el número de becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento en un 60%. Dejó fuera de estos apoyos a medallistas olímpicos como Paola Espinosa o Iván García y cambió los criterios para otorgar estos estímulos. Las becas estarían sujetas a los resultados de los atletas y a la comprobación de recursos. Hoy la CONADE, su titular y las federaciones deportivas están de nueva cuenta bajo la lupa. La peor parte la llevan las y los deportistas, que han tenido que encontrar a través de patrocinios y hasta la venta de productos promocionales o personales la forma de financiar sus carreras. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena. Le invito a que vayamos a una pausa, no tardamos. agradecemos enormemente que siga en la sintonía de este espacio informativo, Metrópoli al Día. Ya por fin es viernes. Qué bueno que nos está acompañando y seguimos, por supuesto, con más información. Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto del 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador para clasificar sus obras prioritarias como de seguridad nacional, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el que clasifica el Tren Maya, Tren Interoceánico y las obras del aeropuerto de Palenque, Chiapas, de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, como de seguridad nacional e interés público. Justificó, pues, el presidente la emisión de un nuevo decreto para blindar estas obras federales. Dice que no hay absolutamente nada, nada que ocultar, que la idea no es ocultar información en torno a, pues, a estas obras que serán parte de, pues, de su legado, ¿no?, de su administración. Pero mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene todos los detalles. Arturo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Recordarán que justamente ayer les dábamos a conocer todos los detalles acerca de la invalidez del acuerdo de noviembre del 2021, mediante el cual justamente el presidente López Obrador declaraba como obras de seguridad nacional e interés público a todas estas grandes obras de infraestructura que se han venido creando durante su sexenio. Algunas incluso ya han sido inauguradas, aunque ni estén funcionando o estén funcionando a medias, y otras pues todavía no han sido concluidas. Tal es el caso, por ejemplo, del Tren Maya, que a finales de este año se supone que ya estará andando, de acuerdo a lo que han dicho en reiteradas ocasiones tanto los directivos de Fonatur como las mismas empresas constructoras y el presidente López Obrador. Pero pues con el nuevo decreto, los aeropuertos del sureste, el Tren Maya y el corredor transísmico o transísmico van a quedar catalogados de esta forma. Es una respuesta del presidente López Obrador a lo que él considera pues la oposición que hay en contra de estos proyectos. Incluye en esta oposición a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asegura que está coludida la Corte con estos que no quieren, estos sus enemigos o estos sus adversarios que no quieren que se completen, que se construyan estas obras, y por eso así se refirió esta mañana acerca de lo que está ocurriendo y particularmente de este nuevo decretazo.
El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar. Pero engañaron. Y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sean mentiras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además, muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste.
Y el presidente López Obrador aseguró que la Auditoría Superior de la Federación está pendiente y haciendo público tal información referente a estas obras, que con este decreto no se pretende ocultar información, aunque ciertamente al ser de seguridad nacional pues no hay ninguna obligación, al contrario, no se pueden mostrar ningún detalle ni de la obra, ni de sus aditamentos, ni de los costos, ni de los contratos, ni ningún detalle en absoluto, y por tanto, pues sí, se está afectando la información pública y la transparencia. Por eso es que justamente otra vez el INAI presentó una acción de inconstitucionalidad ya en contra de este nuevo decreto, pidiendo incluso que el próximo lunes, que la Corte estará analizando los detalles que no analizó el día de ayer respecto del primer acuerdo, el del 2021, que considere justamente incluir en estos efectos lo que podría ocurrir con este decreto. Vamos a ver si la Corte es tan rápida, aunque normalmente no lo hace de esta manera y podría tardarse mucho tiempo en revisar esta nueva acción. Y pues bueno, por otro lado, Mercedes, hoy la Junta de Coordinación Política del Senado de la República recibió una orden de un juez para que es más o menos una ampliación de la que ya de la solicitud, no, más bien de la demanda que habían ya recibido en semanas anteriores, para que de una vez por todas elijan a los comisionados del INAI que están faltando para completar el pleno de este instituto. Y también la orden es para la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque a periodo extraordinario de sesiones, y sea en ese periodo en el cual el Senado pueda elegir a los integrantes del pleno del INAI. Escuchemos a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Acaba de llevar apenas la notificación de la que usted nos hace el conocimiento, la suspensión provisional por la ampliación de la demanda. Y acaban de notificarlas una hora y dan 3 días para que la Junta actúe. Dan 3 días para que la Comisión Permanente convoque un periodo extraordinario. ¿Qué es lo que procede en este caso? Es que agotemos las instancias legales. Y nosotros tenemos derecho a interponer un recurso de queja.
El tema es que la Comisión Permanente, para que pueda convocar un periodo extraordinario de sesiones, requiere de una votación de 2/3 partes de sus integrantes. La Comisión Permanente, ya lo saben, está integrada por senadores y por diputados. No son muchos, pero habría que necesariamente juntarse una mayoría calificada para que pudieran convocar un periodo extraordinario de sesiones, y esto pues obviamente tendría que ser en la próxima reunión de la permanente, en la próxima sesión de la permanente, que es el miércoles de la próxima semana. Y reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Gracias, Arturo.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo incurre en desacato, sino también se burla de la Corte al presentar un segundo decreto para no transparentar sus obras emblemáticas. Considera el consejero presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Cuidado de Datos Personales en Jalisco, Salvador Romero.
El tema aquí es muy grave porque lo que hace el presidente después pues es prácticamente un desacato, ¿no? Es como si tu mamá te castiga tus audífonos de tu celular porque te portaste mal y dice, bueno, pues no vas a, ahora te voy a castigar los audífonos una semana, y te los quita, los guarda en su cajón, y a los 10 minutos tú vas a la tienda y te compras otros audífonos. Es evidente que estás incumpliendo el mandato, el castigo. Es lo mismo lo que hizo ahí el presidente, es burlarse de la Corte.
Salvador Romero califica como grave lo que sucede en torno a la transparencia, porque la propia Constitución prohíbe reservar información por decreto. Vámonos al noticiero. Notisistema de las 7. Todavía tenemos una hora más de transmisión. Volveremos a ella después entonces del noticiero Notisistema.